Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Una y 12, vamos con el deporte este viernes en la previa de un fin de semana que va a ser distinto porque todos los partidos van el domingo a las 6:30, quedan solo dos partidos. Hay un montón de cosas que disputarse. Creo que la jornada del domingo va a ser realmente, realmente interesante. Pero como esto no para, venimos pues casi del análisis del partido ayer del Betis que empató a Eibar. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor, buenas tardes.
Segunda parte horrorosa ayer del... Bueno, horrorosa lo digo yo, no sé qué pensarás tú, Andrés, del Betis, que creo que dejó a todo el mundo un poco helado, ¿no? Pues la primera parte había competido con cierta seriedad, en algunos momentos jugando bien, pero te pregunto directamente, porque la segunda parte ha abierto algunas dudas y cuidado, ahora repasaremos la clasificación que se va a tener el Betis que aplicar para no meter la pata, ¿eh?
Bueno, la segunda parte para mí una de las peores de la temporada, la verdad. Yo me recordó al Betis de la primera vuelta, me recordó al Betis de que no competía, al Betis timorato, al Betis que le daba el balón al rival. A mí me pareció que la primera parte, sin ser brillante, fue buena y efectiva. Te pones por delante del marcador, el Eibar no te hace ni una ocasión de gol y los dos acercamientos más importantes después que hay en esa primera mitad es uno muy claro de Tello que se escora demasiado y el último de Fekir y un tiro también de Borja Iglesias lejano, menos claro, pero que incluso el Betis, pues de haber acertado, se hubiera ido con mayor renta, pero es inexplicable el paso atrás del equipo en la segunda parte. Yo de lo peor que recuerdo de la temporada, jugándose la vida, sabiendo que el Villarreal, cuando empezó la segunda parte, el Betis ya sabía que había ganado, porque Villarreal acabó en la primera parte del Betis, al mismo tiempo que la primera parte del Betis, y yo no entiendo que no hubiera veneno, que no hubiera oficio, que no hubiera personalidad. Se cayó el equipo completamente, sinceramente, y creo que 7 empates en 8 partidos es un milagro que el Betis siga dependiendo de sí mismo para alcanzar Europa. Hay que quedarse con eso, Víctor, pero desde luego una segunda parte terrible del Betis.
Isaac.
Creo que le faltó ambición al Betis, creo que la palabra es ambición. Se conformó con un gol ante un equipo creo que muy limitado, el peor Eibar creo que de todas las temporadas que lleva en primera, pero no solo por el partido de ayer, sino el peor Eibar de toda la temporada que lleva en primera. Y creo que le faltó ambición al equipo porque creo que si le llega a apretar de verdad al Eibar, el Betis se hubiese llevado al partido. Yo que estoy acostumbrado a ver al equipo, pues la verdad es que el Betis dio un paso atrás injustificado, totalmente injustificado, porque parecía que el Eibar solo se jugaba algo en el día de ayer, ¿no?
Y
el
Betis... perdóname, Escalera, pero yo es que no utilizaría la palabra ambición. Yo llevo varias semanas diciendo que el Betis llega con el piloto rojo,
claro,
a final de temporada.
Justito, sí.
Bueno, y los demás
yo,
también,
yo creo,
¿no?,
que le faltó físico, que le faltó fútbol, que faltó que los jugadores que tienen que echarse el equipo a la espalda se lo echaran. Faltó personalidad. Y sobre todo, faltó oficio. Es que lo de ayer es increíble. El ritmo al que se juega la segunda parte, sí, en el campo de Ipurúa, es que es un ataque detrás de otro y pum, pum.
Sí, pero ante un Eibar que en la primera mitad dio muestras de decir que este equipo se va a segunda división,
Víctor,
de cabeza, ¿no?
Pero, Víctor, ¿dónde está un jugador que se tira al suelo cuando le hace una falta y para un minuto el partido, que tarda un rato en sacar un saque de banda, que, o sea, el partido se tenía que haber jugado si no te da las piernas para tener la pelota, porque es que al Betis se demostró que no le daban las piernas ni la cabeza de los jugadores para tener la pelota, que no hay líderes en el campo, que hay jugadores que tienen la personalidad justita, no digo que sean malos, pero que faltan los líderes, por lo menos oficio, ¿no? Pero es que hay muy poco oficio en el terreno de juego, es que hay poquísimo. Y bueno, pues son 7 empates de 8 partidos, que si no hubiera hecho el Betis el comienzo de 2021 que ha hecho, estaríamos hablando pues de números muy muy discretitos, ¿no?
Pero
muy
no pierde, ¿eh? No pierde. El Betis no pierde.
Claro que no pierde. Ni gana, pero no, es que en la Liga de tres puntos...
Que no gana 9 partidos seguidos sin perder.
Vamos a ver, Escalera, pero que en la Liga de tres puntos...
Gracias a eso está sexto.
Bien, a mí me sorprende.
En la Liga de tres puntos yo creo que es que 7 empates, una victoria... Sí,
me sorprende que esté sexto.
Son números muy discretitos.
7-2.
Sí, pero me sorprende que esté sexto. O sea, que con, como dice Andrés, con 7 empates te podían haber metido manos por detrás, ¿no? Pero cuidado con el Celta. Pero ahora sí, si os parece, nos detenemos porque por aquí delante la clasificación y escuchamos a Pellegrini. Ahora lo vamos a escuchar, Coaña, pero ¿qué dijo el técnico del Betis ayer?
Pues hizo una lectura perfecta del partido. Tú sabes que él siempre valora mucho los empates, que hace piña en torno al equipo y demás, pero ayer Pellegrini yo creo que debía de llevar un cabreo tremendo, porque me contaron el otro día Escalera y Víctor que detrás de esa máscara de tranquilidad, de, digamos que de no sé cómo decirlo, ¿no? De lo que transmite el entrenador, ¿no? Lo que transmite el entrenador es tener siempre todo controlado y demás. El entrenador ha pillado unos cabreos terribles. O sea, el entrenador, el día que empató con el Valencia, me dicen que iba camino de sala de prensa jurando en arameo. Que el día que el Betis va 0-0 en el Santiago Bernabéu en Valdebeba, el entrenador en el vestuario dice, pero bueno, señores, que aquí hay que irse a por el Real Madrid, que este Real Madrid está tieso y tenemos que comérnoslo. El día del empate ante el Atlético Madrid acaba cabreadísimo. O sea que Pellegrini intenta que no se le nota, pero Pellegrini no está contento con lo que está viendo últimamente en el terreno de juego. Y ayer, sin elevar la voz, bueno, vamos a escucharlo, es que Pellegrini lo que dice es que no mereció más el equipo y que en la segunda parte fueron incapaces de tener la pelota.
Luego lo escuchamos, si te parece.
Vale, perfecto.
Querido claro. Andrés, al técnico del Betis, a Pellegrini, le damos una vuelta a ver cómo está la clasificación. Y ojo, porque el Celta también viene apretando desde atrás. Le vamos a dar también una vueltecita a estos 2 partidos que quedan y va a ser apasionante este tramo final del Betis, que está peleando todavía por meterse en la Europa League. En el Sevilla... Isaac, hay cierta calma, ¿no? Me da la sensación de que el equipo, aunque tiene la opción todavía de pelear por el tercer puesto, pero ese tercer puesto que no te garantiza ir a la Supercopa, a jugar la Supercopa de España la temporada que viene. Uh-huh. Y bueno, tiene ese récord, ¿no? Ese récord histórico, superar los 76 puntos, pero no sé, me da la sensación de que el equipo, a ver la imagen que da en Villarreal, pero que puede cometer el error de relajarse en lo que queda, ¿no?
Sí, vamos a ver, al final son retos, pero no son súper retos, ¿no? Para acabar y grandes objetivos. Son objetivos que sí pueden llegar y pueden conseguirse, pero claro, al final el futbolista, cuando ve que la liga es imposible, que era un magnífico reto por conseguir, no una obligación, pues al final te relajas inconscientemente. Tiene esa posibilidad que ganando un partido de los dos se colocaría con 77 puntos y sería el mejor registro histórico del Sevilla en liga. Y a partir de ahí la Supercopa yo la veo cada vez más lejos, porque ahora mismo el Madrid es segundo y tendría que ser el Madrid cuarto para que el Sevilla vaya a la Supercopa. O sea que lo veo bastante complicado, pero bueno, creo que al final el Sevilla va a competir. Yo pienso que va a competir. Uh-huh. En el club quieren que compita y creo que el Sevilla va a competir en los 2 partidos que quedan, tanto en Villarreal como ante el Alavés.
¿Puedo decir una cosa, no, Víctor?
Por favor, dila. ¿Cómo puedes decir eso?
Que los 3 días son de guasita, ¿no?
¿De guasita por qué?
Los 3 días son de guasita. O sea, el Sevilla le puede dar la Europa League al Betis en bandeja. Pero en bandeja, ¿eh? Si el Sevilla le gana al Villarreal y gana el Betis al Huesca, que es lo que... Hombre, es que si el Betis no le gana al Huesca, empata con todos los de abajo y pues al final igual no se merece ser sexto, ¿no? Pero el Sevilla le puede hacer un favor bestial al Real Betis Balompié si le gana el Huesca. O sea,
yo tengo una opinión que el Villarreal no va a ganar ninguno de los 2 partidos que le quedan. Ni al
bueno,
Sevilla.
Yo te hablo del primero, bueno, que es con el Sevilla. Yo no sé lo que va a hacer con el Madrid.
¿Y eso por qué lo sabes tú, Escalera?
No, es una opinión, es lo primero que he dicho. Es una opinión, que creo que el Sevilla va a competir muy bien en Villarreal y que en la última jornada le va a ganar el Madrid al Villarreal.
Yo lo que sí creo es que el Sevilla, más que el récord de punto y demás, se está jugando la tercera plaza. Yo te digo esto, te suelto la guasa, Víctor, porque tú sabes que ya hay gente no. que dice, no, el Sevilla se va a dejar porque el claro, récord de puntos lo consigue con el Alavés.
Es que te estoy viendo venir desde la esquina y digo, no, claro. no, no me dirá Andreu Caña que es más antiguo, bueno, porque Andreu Caña es más antiguo que el hilo negro. No me va a
eso se va a ver en, el, en la alineación que pone el entrenador de Sevilla, en la actitud del equipo, en todo. Yo lo único que digo es que el Sevilla... Que el Sevilla se está jugando la posibilidad matemática de acceder a la tercera plaza.
Claro.
Todavía. Claro. Que es un dineral para los jugadores, que es un prestigio, que incluso si fallara el Madrid, que es muy complicado, pero los dos partidos te puede meter en la Supercopa. O sea, yo tampoco veo al Sevilla bajando el nivel porque está el Betis de por medio, pero se da la curiosa circunstancia, así de bonito es el fútbol, que si el Sevilla le mete mano al Villarreal es que puede plantar al Betis en la Europa League, ¿no?
Sí, bueno, claro, pero juegan en la misma
competición. Es una anécdota más, ¿no?
Juegan, sí, 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 claro, sí, claro, no sé, no...
Igual que el Betis le quitó dos puntos al Real Madrid, claro, al Atlético Madrid en la pelea contra el Sevilla.
Claro, que es verdad, que pues, tú sacaste el debate y yo me echaba las manos a la cabeza. Digo, bueno, el Betis tendrá que ir a ganar, igual que el Sevilla. Es que no sé, es que me parece que eso es tan antiguo...
Bueno, pero
no
igual ganar, que yo te decía, claro. Escalera y Víctor, que yo te decía, me parece tan hay pobre muchos béticos que quieren que el Betis no le gane al Madrid, al Atlético Madrid, pues te digo que hay muchos sevillistas que quieren que no le gane el Sevilla al Villarreal, te lo aseguro.
Ah, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. A mí es que eso me parece ya de la Edad Media, pero bueno.
Volvemos al Betis Sporting, al Sevilla Oviedo, hombre, por Dios. Hombre, por Dios, maño ya con Bosque ya, ¿no? Maño también.
Con Bosque, efectivamente.
Yo te digo lo que hay. Ustedes, yo no sé si vivís en un mundo paralelo. O no sé, sí, o yo me levanto por la mañana en Sevilla y ustedes venís de la nave espacial.
No hay
sevillistas que quieren que el Sevilla, que ustedes aterrizáis de raticulín. Vamos. Que no hay sevillistas que quieren que el Sevilla no le gane al Villarreal para que el Betis no se meta en Europa. ¿De verdad me lo estáis diciendo?
No, yo hablo de lo que ocurrió en aquellos años. No eran aficionados. Era de club, cuerpo técnico y futbolistas. Y creo que esto ya está pasado.
Ya te entiendo. Que tú dices que los clubes no entran en eso, ¿no?
Hombre, por Dios. Claro. Hombre, por Dios. El Sevilla va a competir en Villarreal seguro.
El otro día, mira, el otro día se estaba jugando... te lo voy a decir como anécdota. Se estaba jugando la Juve, el acceso a Champions con el Milán. Se lo está jugando, ¿no? Y jugó un Milán, un Torino-Milán. Torino-Milán, ¿eh? Te estoy hablando hace una semana y media. Le metió 0-7 el Milán al Torino. O sea, yo creo que el Torino salió con los chavales del infantil, me parece. Sí. Y estamos hablando de un Torino en la rivalidad con la Juventus de Turín. Vamos, que yo he visto cosas muy raras en el fútbol.
Es que como Isaac y yo vivimos en nuestro aislamiento, ¿verdad, Isa? Sí, hombre, sí, sí. Yo tengo la fortuna que me asomo al mundo.
Mira el aislamiento que vivo, que ahora os voy a enviar un teléfono del año de la porca.
Exactamente. claro, exactamente. Pasa que yo tengo la fortuna de que si quiero asomarme, ¿verdad, Ricard, al mundo, pues llamo a Ocaña o llamo a... No, o llamo a la vieja
de las cuatro cuentas del Twitter falsa que tiene.
No, yo no tengo Twitter porque tengo una cosa que es peor que el Twitter. Llamo a la vieja del visillo.
A Rafa Pineda, ¿no?
Exactamente, claro, que es el querido Rafael Pineda, que es la vieja del visillo. Y eso es como si tú tuvieras Instagram, Twitter, Facebook y todas esas cosas. Te lo cuento absolutamente todo. Bueno, déjame decirte una cosa, Isaac, créetelo ya, créetelo, que llevamos toda la temporada. Don Rafael lleva toda la temporada diciéndote lo que te lo creas. Está solo a un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión de la Jarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues cerca, en Sanlúcar la Mayor, donde tiene la finca Andrés Ocaña, y ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado, y en internet en gabrimotor.net. con Ricard Martí, en la técnica. Ricard Martí nos ha regañado a nosotros más que nuestras madres en toda la vida. En un segundo
volvemos. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que estás siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y solicita tu estudio de ahorro gratuito en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en la calle central del Centro Comercial Torre Sevilla.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Domingo de fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
¿Recuerda aquello de aceitunita, comida, huesecito tirado?
Desde las 6 te llevamos la emoción.
¡Métela, métela, métela!
Los goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol!
Los partidos.
Vamos a vivir un gran partido.
Betis Huesca y Villarreal Sevilla.
Ay, ¿cuánto tiempo llevo yo diciéndolo?
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesor Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant Garden, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Toyota Ispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Aldila y Motor Vila.
Tarde de fútbol con la mejor redacción de deportes sevillana.
Magnífico equipo.
Dirigida por Rafael Almansa.
Ahí estamos.
Síguenos en internet y en tu móvil.
Una y 28 y un montón de cosas que contar y poco tiempo. Por cierto, me manda la vieja del visillo, don Rafael Pineda.
Que cada vez un nombre.
Exactamente. Una noticia que la verdad es que a mí me alegra muchísimo, ¿no? Es magnífica, pero me pide además tu opinión directamente, ¿no? Algo que puede interesar mucho a, que va a interesar mucho a los aficionados al fútbol. Que la propuesta de Tebas es que arranque la liga el 13 de agosto.
Me parece que demasiado frío hace el 13 de agosto, que debería ser antes, el 1 de agosto.
Ve tú, yo lo sabía. Ve tú, Falí, yo lo sabía.
El 13 de agosto no me da tiempo a mí. Mira, tengo que ir a Benacazón 15 días.
¿Has visto?
A Matalascaño otros 15 con la suegra. Después me tendré que ir una semanita y pico con mi mujer. Es que no me da tiempo.
Y a la playa, que antiguo.
La liga tiene que empezar el 31 de septiembre, prácticamente.
Claro. A ver si te entera, Andrés Ocaña, que esto del agosto para el periodismo deportivo se ha acabado. Lo que pasa es que hay alguno como Manolito Aguilar, que se quiere
tanto fútbol.
Manolito Aguilar se quiere ir a la playa en agosto todavía. Florencio Ordóñez y Lantilla, Manolito Martín quiere... Señores, que se han acabado, que agosto es un mes laborable para el periodismo deportivo.
Le gustan los compañeros la playa.
Claro, y si no hagan unas oposiciones, se dediquen a la abogacía, pero que el mes de agosto es de trabajo y Tebas lo vuelve a abordar y va encaminado esto para que la liga empiece la primera semana de agosto, que es lo que tiene que hacer, porque va a haber tres meses sin competición, meses.
Sin competición, ¿cómo? Va a haber Eurocopa,
Liga.
Y más que debería haber.
Ya lo sabía yo que Andrés le iba a poner problemas. Bueno, Andrés, vamos a meternos rápidamente en el asunto del Betis, aunque ya hemos hecho un primer análisis. A mí, os he dejado vosotros hablar. A mí me pareció la primera parte bastante digna, pero la segunda parte se vino el Betis abajo, de una forma ante un equipo rudimentario, un equipo que yo en otros años le he visto a Eibar más cosas, pero este Eibar iba de camino, de cabeza a segunda división, y el Betis se... No es que se haya complicado porque, a ver, está el sexto con 55, la Real con 56, Villarreal con 55, y hay por ahí un equipo como es el Celta, que está apretando, yo no sé cómo lo veis vosotros, tiene 50 puntos, hay un enfrentamiento con el Betis y tiene que ir a Barcelona, pero vamos, yo del Barcelona no me fío lo más mínimo.
Bueno, el peor calendario lo tiene el Villarreal, que es evidentemente el equipo que se la juega con el Betis a muerte, porque yo lo decía hace tiempo que con lo que están fallando los equipos y sobre todo con el nivel que le veo al Betis, asaltar la quinta plaza lo veo muy complicado, pero no por nada, porque es que ha perdido ya el Betis tantas oportunidades de hacerlo que es que lo veo complicadísimo, pero claro, tiene Sevilla y Real Madrid, ¿no?, en la última jornada, pero es que Víctor... Es que yo ahora vuelvo a lo mismo. Es que
Madrid, estamos hablando... La Liga, a lo mejor.
Claro, es que estamos hablando, sí, si el Madrid llega con la más mínima opción de disputar la Liga, ¿no? Si sigue a dos puntos, pues se va a matar en la última jornada ante el Villarreal, ¿no? Pero yo a lo que voy es al momento de forma que vive el Betis. El Betis está
muy
viviendo
justito,
ahora en una irrealidad porque ha hecho muy bien los deberes al principio de 2021. Pero el Betis de principio de 2021 no tiene nada que ver con el Betis que llevamos viendo hace un mes y tres semanas, prácticamente casi dos meses. ¿Por qué? Porque ese Betis de 2021 del inicio, sin ser un equipo que arrollara, como se pusiera por delante del marcador, Víctor, ibas para allá. Y sobre todo, como tuviera un resquicio de ganar el partido, te mataba al final del partido. Porque creía, porque competía, porque tenía un futbolista, que ahora lo voy a nombrar, que estaba en un momento colosal, que es Sergio Canales, y porque marcaba la diferencia este jugador. A partir de ahí, el Betis se ha convertido en un equipo que sí, que ha seguido sumando, que es algo bueno, escalera, como tú decías, pero un equipo que lleva 7 empates en 8 partidos y que está viviendo de la renta en gran parte de este momento de la temporada, porque el Villarreal está despistado con la Europa League, porque la Real ha estado pendiente de la final de la Copa del Rey, pero es un equipo que está en declive y llega en un momento para mí muy malo de fútbol a las dos últimas jornadas. Y por eso creo que el Betis, desgraciadamente, aunque depende de sí mismo, va a tener que depender, Víctor, de los rivales. Es que yo no lo veo bien, no lo veo nada bien al Betis.
Hombre, vamos a ver, aquí cada uno tiene sus taras. Yo tengo una en las últimas jornadas, y es que esta sanción que sobrevuela sobre el Madrid y el Barcelona, que el periodismo capitalino no se la cree, no sé por qué. Pero ellos, el periodismo capitalino, el mundo gira, ¿no? Y el periodismo capitalino decide, esto es así, ¿no? Y el mundo gira por otro lado, pero como ellos piensan que es así, no, la Superliga de Florentino es extraordinaria. Y llega Florentino allí con una etiqueta, Daniel Mono, le ponen una peluca, se va para atrás y dice, no, pero es extraordinaria. Y resulta que hay una sanción dando vuelta que veremos a ver, porque ellos piensan que no va a terminar en nada. Pero veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver, porque yo veo a Ceferín y a la UEFA apretando, lo comentábamos el otro día, y a ver si van a dejar, pasa que algunos no se lo creen, porque dicen, no, ¿cómo van a dejar al Madrid? Bueno, hemos visto a Florentino con una chaqueta ir al chiringuito, ¿no? Y a comentar algo que denominó la Superliga, o sea, a lo que voy, a ver si le va a caer una sanción al Madrid y al Barcelona, va a dar un paso adelante la UEFA, y el quinto y el sexto puesto van a dar opciones de Champions, una oportunidad histórica.
Vamos a ver, yo lo veo difícil, pero es tan real, bueno, Víctor, es tan real que le han abierto un expediente.
Claro.
Es decir, claro, es que la UEFA le ha abierto un expediente a estos tres equipos. O sea que a lo mejor el décimo y el noveno van a estar peleando hasta el final sin jugarse, entre comillas, nada, pero con el horizonte de poder meterse en Europa, a lo mejor, ¿no?
Pero aquí lo que hay que ver, escalera, sin mirar eso, que vale, yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, da igual, si estamos adivinando, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar.
Claro,
pero aquí,
bueno,
la única realidad que hay...
Sí, Europa League, vale.
La única realidad que hay,
que yo tengo,
es quinto,
¿no?,
o sexto.
Vale,
y que
pero
Betis...
yo tengo eso de fondo, déjame, claro, porque
sí.
yo lo tengo de fondo, ¿no? Lo tengo de fondo porque eso está ahí, lo que pasa es que alguien
no
decide...
No iba a eso, de verdad, que no era por darte un... Lo que iba es a decir que, claro, tú a principio de temporada dices el Betis que quedó el 15 el año pasado, con los equipos que hay, sí, cuatro intocables, el resto, séptima plaza, es una buena plaza, magnífica,
hombre,
muy buena temporada. Pero a día de hoy, con lo que ha desaprovechado el Betis con los dos partidos que quedan, que su máximo competidor juega con el Sevilla y el Real Madrid, el Betis con el Huesca y el Celta, con todo mi respeto,
sí,
pues sería una decepción, ¿no?
Pero bueno, más ha desaprovechado el Villarreal, ¿no? Digo yo, ¿no? Vamos a ver, el Betis...
Pero es que yo estoy hablando de la ciencia, yo no estoy analizando el Villarreal. Por supuesto que el Betis está ahí por lo que ha desaprovechado
por
el Betis.
Por méritos propios. El Betis está ahí por méritos
propios.
Pero
el Villarreal está en la final de la Europa League, escalera, que no el está en su casa compitiendo.
Sí. A ver, por ir cerrando un poco, tú vienes a decir, Andrés, y creo que en eso coincidimos todos, que... digo todos nosotros
que hay que tres, rematar,
¿no?,
la temporada, Víctor.
Claro, que el Betis ha hecho una temporada extraordinaria, que ha rendido por encima de sus posibilidades, pero que una vez llegado a esta parte, a la orilla casi, que hay que rematarlo porque...
No te puedes ahogar.
Porque, claro, sería un premio extraordinario.
Y no se puede decir, y perdona Perdona, Escalera, ¿eh? No, ayer teníamos opiniones distintas en Twitter, no quiero decir, Twitter. Pero digo ejemplos. Aquí, el Betis pegó un subidón cuando Canales echó el equipo a la espalda y Canales era Maradona a principios de 2021. Llegó los cuartos de final ante el Atleti, se fundió Canales después de la lesión jugando partido tras partido tras partido, y es verdad que ha habido partiditos que Fekir pues ha tirado un poquito del carro, no ha tirado, pero el Betis, después de que Canales haya abandonado el liderazgo, no ha levantado cabeza. Y lo que no puede hacer el Betis es conformarse con el partido de ayer de Fekir, con el partido de ayer de otro, porque es que los rivales también juegan.
Con el de Borja,
es que,
no, con el no, de Borja
no,
Iglesias.
Es que ni mucho yo no dije eso, ni mucho menos. Yo dije no, que ayer no era el peor de los futbolistas y era de lo más
para
potable
mí el peor
de ayer.
Para mí
el peor. Por, el detrás peor de Borja Iglesias, por ejemplo, detrás de Tello.
Para
y de
mí, ese futbolista que tiene que asumir
y
el
provoca
mando
dos tarjetas galones amarillas en la primera parte.
Hombre, es
y,
que
y,
perdóname.
Y lanza
si tú
dos
quieres,
tres contra el
perdona,
futbolista.
Perdona, si tú quieres que Lainez asuma la misma responsabilidad en el juego del Betis que Nabil Fekir, entonces apaga y vámonos.
No,
si tú vas a comparar 11 a los 11 jugadores del Betis de tú a tú, hombre, yo a Canales le pido más
no
que a Guido,
tú estás
más
que
a Guardado.
Que es el peor. Tú que has dicho que es el peor de ayer.
En referencia a lo que tiene que dar este jugador y el rendimiento que hay que exigirle.
Ya no es el peor, ya están metiendo otras características.
¿Cómo?
Y otras
¿cómo? Ayer aparte es que jugó fatal, pero es
el
que
peor este de ayer es Bartra, que se come el gol, para empezar.
Hombre,
el peor de ayer es
Bartra,
que se come el gol.
Que Bartra está mal y que Bartra otra vez sale retratado en el gol y que posiblemente no juegue de aquí a final de temporada. Pero que a Nabil Fekir con cuatro cartitas, que un partido a las tres cartitas, nosotros digamos
no,
que Nabil Fekir. Yo es que no lo veo, no lo veo.
No, nosotros, yo qué he dicho. Veo. Yo he dicho que
fue
es el
de lo más potable, dijiste
sí,
ayer.
Sí, eso es, correcto.
Y potable, a mí sí me pareció
mientras
infumable
estuvo
el partido de Fekir.
¿Quién estuvo mejor que Fekir, por ejemplo? Dímelo.
Guardado.
Sí, el
Guido,
mejor del partido.
Víctor Ruiz.
¿Guido?
¿Cualquiera?
¿Guido?
¿Cualquiera
Guido
mejor que Fekir?
¿Guido?
Estando
¿en serio?
Muy mal.
Guido
estando muy mal todos.
Bueno, Andrés, si Guido hizo un partido
pero,
ayer bueno...
Vuelvo a repetir, entonces hay que exigir lo mismo a Guardado que a Fekir, ¿no?
No, yo le exijo como futbolista uno de los 11 que sale como titular.
Ah,
en el
bueno,
Betis.
Todos igual, pues ya está, entonces sí.
Bueno,
y a Rodri
le va a exigir
igual,
que meta tres goles todos los partidos. Es que ayer están todos, es que ayer el Betis de un nivel bajísimo en la segunda parte. La primera parte fue, para mí,
Fekir
aceptable.
Está haciendo un final de temporada indefendible.
Al nivel de Canales.
Indefendible, igual
al nivel de Canales.
Que Canales, con una diferencia.
Pero que a Canales le dicen
el
la mitad
de
las veces,
Canales,
no le dicen nada.
El problema de Canales, como todos los días. Lo único que digo,
mucho
que el problema
que
de Canales no es de actitud. El problema de Canales es, está fundido, está mal, mentalmente está tieso, pero tiene actitud. Fekir tiene un grave problema de actitud con C encima del terreno de juego, en el final de temporada.
Bueno, pues mira, el problema del Betis es Fekir,
como
el otro
día decía Víctor, ha coincidido, qué casualidad, Miguelito, con la rebaja del sueldo, Víctor, que
sí,
lo decías
pero,
tú el otro día.
No, yo decía que yo lo que decía que esas cosas influyen, pero yo en este os he dejado porque me parecía muy interesante. Estoy más cercano a lo que dice Isaac. A mí me parece que en el Betis todos los palos se los lleva Fekir y yo creo que no se los debería llevar porque Fekir es el problema de Fekir de fondo. Y cuando hablamos del asunto no los ponemos a veces claramente. Es que hay algunos jugadores que no le miramos la ficha para analizarlo y a Fekir sí lo miramos. Y es posible, ¿no?, que lleve razón, pero eso no es responsabilidad de Fekir, eso es responsabilidad del que decide pagarle 7 millones de euros a Fekir. Pero en lo que es la cuestión de rendimiento, en mi equipo juega Fekir, en este Betis juega Fekir siempre. Siempre, porque Canales se ha caído, ¿eh? Pero y Canales está horroroso.
Pero vamos a comparar
y de Canales no habláis.
Vamos a comparar a Fekir con Canales, que lleva Canales 9 goles y Fekir 3, por favor.
Bueno, yo
vamos
creo
a comparar a Fekir con Canales. Si
bueno,
es que aunque
no,
estando
ya
caído,
ya están metiendo otra fase de la temporada.
Pero si es que
claro, actualmente, Andrés.
Es que aun estando caídos los dos jugadores, es un
tiempo
futbolista que ya está dos más. Y te ha sostenido.
Bueno, yo no sé, yo he visto a Fekir bastante bien y veo que hay muchas críticas a que siempre, que es el centro de la diana. Ojo, esta es la opinión de Isaac, que la comparto, el centro de la diana cuando creo que es un jugador extraordinario.
Bueno,
otra
pues
cosa,
eso está muy bien. A mí me gustaría ver a Fekir en otro equipo, el nivel de exigencia que le tendría.
No, bueno, a lo mejor,
porque en el Betis parece que Fekir haciendo el partido de ayer, pues ha hecho un partido que está
no,
bien, normalito, no hay que reñir.
No ha dicho,
pues ya está,
no, es que
entonces,
eso Isaac no lo ha dicho. Ha dicho que la segunda
ver,
parte el equipo
no,
se cayó entero.
Isaac, yo digo que Fekir jugando así, en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Sevilla, en el Atlético de Madrid no juega ni 5 partidos a la temporada, con el nivel que está dando Fekir. Lo que pasa es que en el Betis, hay que esperarlo continuamente, porque el entrenador tiene que dar con los bueyes que haga. Y ya está, pero en otro equipo, Fekir se hubiera caído de las alineaciones, pero, hombre,
pero
un
bueno,
equipo que
aspirara, de Fekir, ¿no?
Por favor.
Que no es problema de Fekir,
no lo hubieran aguantado.
No tenga competencia
bueno,
aquí, ¿no?
Señores, creo que ha quedado claro la opinión de cada uno y habrá que, por supuesto, que este asunto de Fekir, que centra siempre el debate, pues se retomará en el momento que termine la liga, porque, sin lugar a dudas, el rendimiento o el análisis de Fekir viene siempre ligado por el precio, que es verdad, que para mí, esa es mi opinión, no es directamente proporcional a lo que significa el Betis y al poder económico del Betis, y ahí es donde chirrían todos los análisis de Fekir. Andrés, vamos, rematando.
Sí, de todas formas siento haber sido tan vehemente en mi exposición, que no quería molestar ni a Escalera ni a ti.
Ha estado bien, Andrés.
No, a mí no me molestas tú bajo ningún concepto.
Has estado potable.
Perdón.
Escuchamos a Pellegrini, ¿no, Andrés? Es que tenemos muchas cosas, o si quieres, no, si quieres estamos aquí hasta las 4 de la tarde.
No, vamos a escuchar al ingeniero Manuel Pellegrini, que creo que ayer hizo una buena lectura del partido. Víctor.
Bueno, primero yo creo que, como todos los campeonatos, son siempre muy disputados. Un punto, dos puntos, deciden al final la posición, ya sea para ir a Europa o para descender. Así que es muy lógico que en los últimos partidos de la competencia la intensidad sea muy alta, porque cada uno quiere intentar tener el logro que necesita. Así que en ese aspecto es normal en el fútbol. En cuanto al partido, quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo mejor que el segundo, que hicimos el gol y tuvimos un par de ocasiones de gol más bastante, bastante claras. El segundo, creo, con mucho mérito también de Leibar, se nos perdió el balón, dominaron mucho ellos. Defendimos bastante bien, no tuvieron muchas ocasiones, pero bueno, uno de los tantos centros que llegaron durante el partido, lograron ganar un cabezazo y nos empataron en el partido.
Y hola, mister, yo le quiero preguntar especialmente por la segunda parte. Si quizás le ha podido pesar demasiado el Betis, que no asustara a Leibar, que no saliera demasiado en esta, sobre todo como le decía en la segunda parte, ¿no? Que ha estado el equipo quizás demasiado metido atrás. Es verdad que Leibar no le estaba creando demasiadas ocasiones, pero le ha faltado un poquito asustar también, ¿no? Al rival y llegar más arriba.
Bueno, pero no llegamos, no porque no quisimos, fue porque no pudimos, porque no tuvimos claridad en la salida del balón, porque Eibar, como digo, aprieta muy bien en el campo contrario, cuesta mucho sacarse las marcas, un fútbol de mucho roce, de mucho dinamismo, de centros, de remate, de segundos balones. Así que el trabajo lo hicieron ellos muy bien. Y la verdad es que a nosotros normalmente ese control de balón lo tenemos. Así que en el primer tiempo lo pudimos hacer. En el segundo tiempo, como digo, creo que por mérito del Eibar lograron meternos en campo propio y en una de las jugadas lograron empatar el partido. Por supuesto que queríamos sumar de a tres, queríamos ponernos en quinto lugar. No se pudo, por lo menos recuperamos el sexto y seguimos en la batalla hasta el último partido del campeonato.
Vamos a ver si no se corta el wifi, disculpe.
Bueno, es lo que decía Pellegrini, ¿no? Pues lamentándose, no pudimos. Dicen, no es que no superamos, es que no pudimos. O sea, es que lo maniató el Eibar.
Sí, señor.
Le quitó el balón.
Sí, señor.
Y lo sometió. Sí, es que lo sometió al Betis, el Eibar.
Sí, señor. Bueno, Andrés, domingo 6:30, pendiente del Betis-Huesca, el Betis que va a estar pendiente también del Villarreal-Sevilla, y el Betis que estará también pendiente de lo que haga la Real Sociedad, y el Celta de Vigo que juega contra el Barcelona. Pues vamos a necesitar una central de datos. ¿Viene Santizo el domingo?
Imagino que sí, imagino
tiene
que sí.
Controlado Escalera, claro.
Espero que Santizo.
Imagino que sí.
Espero que
sí, porque
Santizo.
Yo ayer puse de central de datos a Gonzalo, pero como Gonzalo se pone tan nervioso, Gonzalo, ni mira el móvil, lo tira.
Gonzalo no puede hacer eso. Eso
no puede hacer nada.
El único que lo puede hacer es Oliva, que dice que va a empezar la liga el día 20.
Qué alegría me ha dado. He reservado una semana en Estepona, sí, del 13 al 20.
Según Oliva, ¿eh? El día 20. Oliva es otro también Fali que le gusta, ¿me entiendes? Oliva es otro que estudie para, ¿me entiendes? Para peón de albañil, si quiere, porque quiere descansar en agosto también. Oliva es otro, que quiere que empiece la liga
el 20 de agosto. 6:30 de la tarde, todo el domingo. Qué bonito el domingo, ¿eh, Andrés?
10 partidos.
Sí, todos los partidos.
Bueno, y alucinante, ¿no?
Que esté, espero que venga Santizo a llevar la central, la central de rendimiento. Datos. Efectivamente. ¿Ricard viene el domingo? Uf, Ricard, pues el domingo nos vas a regañar porque hay muchísimas conexiones, muchísimas conexiones. Por eso te vamos a invitar a Sed de México. Vamos a llevar a Ricard a Sed de México, André, ¿te parece?
Un mezcalito me tomaba yo ahora, sí.
Alta Cocina Mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Sed de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Sed de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Impresionante, menos objetivo. Sed de México, cocina mexicana desde el corazón.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Descubre el nuevo Corsa. En Opel Móvil 5 encontrarás los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Los mejores vehículos de ocasión y kilómetro cero los encontrarás en Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Nos vamos a ir a Villarreal. Nuestro querido Juan igual anda por ahí. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Víctor, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Te molestamos porque analizando un poco la jornada como viene aquí en COPE Sevilla, el Villarreal está por medio, porque juega con el Sevilla, porque es el rival del Betis en esta historia de la Europa League. A ver qué Villarreal se va a encontrar el Sevilla y sobre todo el Betis en la previa también de que el Villarreal juegue la final de la Europa League. Digo, el Betis no tiene que jugar con el Villarreal, pero sí va a estar pendiente. Y sobre todo hay un asunto y te quería entrar por ahí, el regreso del público, que ha quedado en un segundo plano porque solo en sitios muy, muy, muy puntuales van a poder entrar aficionados, pero creo que es una gran noticia. No sé cómo se está llevando eso en Villarreal.
Sí, es una gran noticia, obviamente, Víctor, sí. para el 100% de las aficiones de España. Lo que pasa es que al Villarreal, le ha pillado un poco con el pie cambiado, ¿no? Porque el equipo estaba metido en la Liga al intentar meterse en plaza europea y después también es que estaba preparando el club todo lo que significa jugar una final de Europa League, ¿no? Sí. Que bien lo sabéis ahí en Sevilla. Sí. Por tanto, le ha pillado un poco el tener que organizar en muy pocos días, en muy pocas horas, el hecho de tener que meter con todo el protocolo que incluye el tema del COVID, pues a 5.000 espectadores el próximo domingo en el Estadio de la Cerámica. Bueno, el Villarreal, hay que decir que, como siempre, lo ha hecho muy rápido y muy bien y ha priorizado el hecho de que la gente que esté inscrita y que vaya a viajar a Polonia, bueno, pues tiene también como premio el entrar también en este partido de Liga en la Cerámica para ver un partidazo, como siempre, un Villarreal-Sevilla. Durante el día de hoy la gente está escribiendo, se está apuntando y ya mañana a la gente le van a confirmar si puede entrar al estadio el próximo domingo para ver ese partido. Pero como tú bien decías, el equipo y la afición también está en a ver si se pueden clasificar para Europa League, porque ya el otro día Emery, en la rueda de prensa previa al partido del Valladolid, ya medio dijo que jugar la Conference sería un poco una decepción, pero es que claro, si gana la Europa League puede jugar la Champions. Entonces estamos en que puede terminar la Liga Villarreal con un éxito tremendo jugando Champions, claro, y ganando la competición, o quedarse con la Conference esta, que a ver qué pasa, ¿no? Y qué tipo de competición es, pero no sería un éxito de temporada si finalmente juega la, sí, Conference.
Ahora te pregunto por eso rápidamente, pero son 5.000, entonces los aficionados que van a ir a Villarreal, vamos a ver el domingo a gente en la grada. Y...
Sí, sí, sí.
Bueno, es una buena noticia. Y también, ¿y van a viajar? ¿Cuántos aficionados van a poder viajar a Polonia?
Pues 2.000. 2.000 son los aficionados que, bueno, la UEFA ya sabes que siempre se queda un montón de entradas y, sí, y en este caso, por el COVID, deja para las aficiones 2.000 para el Manchester United y 2.000 para el Villarreal.
Bueno.
Así que sí, 2.000, solo 2.000 lamentablemente van a viajar a Polonia.
Bueno, es una buena noticia y estoy de acuerdo con el entrenador de Sevilla, con Lopetegui, que dijo el otro día que lo importante es que esto empiece a andar y que da igual que en algunos campos se pueda entrar y en otros no. Es incomprensible porque el otro día, querido Isaac, cuando vi de lejos, ¿no? Porque venía de otro sitio y, sí, vi de lejos el centro de Sevilla, me paré, digo, por ahí tiene que estar Pilato de San Benito. Digo, han sacado Pilato, eché el coche al lado, digo, va la gente detrás del Pilato. Dice, no, mire usted, aquí no hay ningún Pilato. Digo, ¿y dónde van? Dice, no, que van a los bares.
¿Tampoco te gusta la gente que vuelva a su vida normal?
No, perdona, Andrés.
Lo que me gusta es que después del toque de queda salga la gente celebrando que se va al toque de queda.
No, estáis confundidos.
Después del toque de queda después del toque de queda está mal.
Pero que estáis confundidos, que yo soy el príncipe de la tolerancia, que a mí me da igual, que yo no soy nadie para decirle a la gente, que yo no voy regañando a la gente, ¿vale? Faltaría más, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera conveniente. Yo lo que digo es que si la gente va en masa al centro... Habrá gente que no le guste ir al centro, le guste ir al campo, ¿no? Del fútbol. Entonces, ¿por qué al centro sí se puede ir y no al campo de fútbol?
Eso es lo único, tiene sentido, Víctor.
Eso es lo único que digo. ¿Yo cómo le voy a decir a la gente que vaya? No, y por eso, como veía tanta gente, digo, el Pilato San Benito, lo han sacado. Digo, párate el coche. Y dice, no, aquí no hay ningún tipo de Pilato. Entonces ya cogí y me fui para mi casa, lógicamente. Eso es lo que yo no termino de entender. Bueno, hemos metido a Juan igual en el Pilato San Benito y dirá, esta gente están absolutamente loco. La última, Juan, el Villarreal, es interesante lo que tú has dicho porque todo el mundo cree en esta pelea que va a tener con el Betis que se puede relajar, pero ojo porque si el Villarreal se relaja contra el Sevilla el próximo partido, va a la final ya sabemos cómo son, todo de perogrullo, puede ganar gloria o no puede ganar, pero si no gana y no gana en la Liga... te puede ir a la Liga Conferencia o te puede coger... o sea que no sé cómo lo quiere manejar eso Emery.
Claro, no. A ver, para un equipo como el Villarreal, el llegar simplemente ya a la final es un éxito. Lo que pasa es que, claro, puede ser un éxito efímero, que a los 4 días, claro, ves el Villarreal Conference League y pierde la final de la Europa League, claro, la gente se va a quedar decepcionada si finalmente juega la Conference. Bueno, el Villarreal se juega la vida contra el Sevilla, ¿no? Y contra el Real Madrid, es que tiene Sevilla y Real Madrid, son las cosas del calendario para finalizar la Liga, y está empatado. Yo creo que ese empate ayer del Betis, bueno, si hubiera ganado mucho mejor para el Betis, pero ese empate también complica al Villarreal porque empatados a punto, o la veráis, tiene el equipo verde y blanco a su favor. Por tanto, el Villarreal es que tiene que sacar por lo menos 4 puntos o ganar los 2 partidos, porque a poco que la Real y el Betis ganen un partido ya, le complica mucho la vida al Villarreal, sobre todo teniendo en cuenta que va a jugar contra los bichos, como son el Sevilla, que siempre compite, que es muy difícil ganarle, y contra el Real Madrid, que si está jugando la Liga, bueno, va a ser un partido complicadísimo para el Villarreal, solo 3 días antes de la final de Polonia, así que sí. El Villarreal tiene un calendario complicado, un reto mayúsculo, y a ver cómo lo soluciona un hombre con mucha experiencia, que ahí conocéis cómo es una...
Debería haber sido la final en medio, entre un partido y otro, la hubiera puesto yo.
Ahí mucho peor, ¿no? Aquí en Villarreal hay gente que dice que por qué no cambian el último partido de Liga, que sí, bueno, que por qué no lo adelantan. Bueno, claro, fuera el Real Madrid seguro que lo cambiaban, claro, pero...
Yo en ese sentido, Villarreal... aquí cada uno tiene su opinión, yo en ese sentido, vamos, es que donde hay una final... y lo hemos vivido aquí con el Sevilla, hay que tirarse de cabeza, ¿no? Yo creo que Emery el partido contra el Real Madrid se lo va a tomar, va a reservar seguro, porque creo que lo que te ofrece un título europeo es tan grande que si tienes que arriesgar en Liga, pues tendrás que arriesgar, ¿no? Pues, si esta es la temporada del Villarreal en la Europa League en la final, y yo supongo
que irán a muerte por ese título, ¿no? Es que si no salimos de ese círculo, ¿no? No va a muerte en la final porque es que está peleando la Europa League o la Liga Conferencia, ¿no? No sé, a mí yo soy de la opinión de que las finales hay que ir a por todas y hay que ir a muerte. Bueno, Juan, un abrazo muy fuerte. Perdona que te hemos metido en nuestro rollo y dirás,
no, hombre, no, es un placer estar con vosotros siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juan. Gracias a Juan Igual de COPE Villarreal. Bueno, señores, el Sevilla, Escalera, ¿tú crees que va a competir, no? Allí, ¿no?
Yo estoy convencido, sí.
Esto de la Supercopa, esta mañana hacía las cuentas y yo creo que eso de la Supercopa España casi que se le ha caído al Sevilla porque...
Ah, pues entonces, ¿qué tienes? ¿Dudas de que compita el Sevilla allí?
No.
Ah, no, que hace un momento me has dicho que de dónde vengo.
No.
Si ahora, yo no tengo ahora de pronto has bajado a la tierra.
No, yo no tengo dudas. Yo digo que una cosa es la actitud que tú tengas y otra cuestión es una cuestión mental, pero
motivacional,
que digo,
¿no?
Exactamente,
sí,
pero
sí,
que
claro,
digo,
claro,
que digo
claro.
que la Supercopa de España casi se ha complicado porque para eso recuerdo que el Madrid tiene que dar cuarto y yo creo que el Madrid ya no queda cuarto, me da a mí la sensación, ¿no? Sobre todo peleando por, entonces vamos a ver cómo sale el Sevilla el próximo domingo, que, y sobre todo también, bueno, una victoria haría batir Escalera el récord de Unai Emery de 76 puntos.
Sí, tres puntos, le quedan 6 al Sevilla, 3 puntos se colocaría con 77 y sería récord histórico de puntos.
Sí. Y a la semana que viene, porque vamos a llegar a las 2 de la tarde, si os parece, otra de las cosas que yo tengo que me martillé en la mente, ahora al parecer, porque la temporada de Emery ha sido de Lopetegui ha sido extraordinaria, que para mí ha sido extraordinaria, no se puede decir que los dos últimos partidos de Emery han sido horrorosos. No sé, no termino de entender qué tiene que ver una cosa con la otra. Para mí,
De Lopetegui.
Para mí, los dos últimos partidos de Lopetegui han sido horrorosos. O sea, quitar a En-Nesyri para meter al Mudo y no poner a En-Nesyri, máximo artillero del Sevilla, 24 goles, contra el Real Madrid, es horroroso, es una gestión horrorosa. Parece que no se puede decir porque es que se puede, no es políticamente correcto porque mancha una magnífica temporada. ¿Y qué tiene que ver? La temporada de Lopetegui es extraordinaria. Y luego hay otra cuestión. Es que el año que viene, cuando el aficionado, bueno, mire usted, si el año que viene el aficionado hay un cambio que no le gusta, pues pitará. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Es que no termino de entender cuál es el problema. No, es que a Lopetegui, no se le puede tocar. Pero usted, la temporada de Lopetegui es extraordinaria. Pero si se equivoca y la gente no le gusta, pues pitará y punto, no pasa nada, ¿no? No sé si me he vuelto yo loco, Andrés, Isaac, o no me entendéis.
Hombre, a mí los 60 minutos antes del Valencia no me gustaron nada.
Claro, usted,
después,
es que la afición la afición pitará si quiere y si no, no. Pero ¿qué tiene que ver eso con que la temporada ha sido buena? No termino de entender algunas cosas, ¿no?
Nosotros analizamos los partidos, ¿no? Y a mí no me gustó, por ejemplo, la política de cambios que llevó ante el Atleti.
Hombre.
Que se puso muy nervioso. Claro. No me gustó la segunda parte ante el Madrid.
Claro.
Yo ahí difiero contigo más de tema de delantero. Creo que él le salió bien... Pero en la segunda parte, bueno, horrible el Sevilla, los últimos partidos ha fallado.
Mira,
claro,
cómo no, el día del Valenciano quito a En-Nesyri, hombre, por favor. Pues claro, pues...
Yo es que el otro día cuando entrevistábamos a Bono, ¿te acuerdas, Víctor?
Sí.
Decía, hay que sobrevivir en el vestuario del Sevilla, partido a partido.
Claro.
La exigencia que hay, claro, que en el momento que te duermes, pues es como si te pasaran por encima, claro, un rodillo, ¿no?
Que la temporada,
y ahí está el entrenador, ¿eh?
Que la temporada ha sido extraordinaria, pues
lo
claro.
Que no sabe el entrenador, sí lo sabe, pero te quiero decir que en el Sevilla el rodillo primero no es el entrenador, es Monchi, ¿eh?
Exactamente, entonces, mira usted, su temporada es extraordinaria, magnífico, pero yo digo que el día del Athletic Bilbao... Árbitro, parece Florencio Ordóñez. Ahora, venga, a ver, árbitro.
Betis Huesca, González Fuertes.
Ojo.
Y en el VAR, Alberola Rojas. Villarreal Sevilla, Cuadra Fernández. Y en el VAR, Jaime Latre.
Bueno, muy bien, pero da igual. ¿Qué más?
No, árbitro, ¿cómo te da igual? González Fuertes.
Pero es que
jugándose
No. Fuera. Para seguir Florencio Ordóñez. Fuera, a las 2 de la tarde. No quiero saber nada de árbitro. Fuera.